Ser Podcast.
Y por delante tenemos una noche emocionantísima de radio y fútbol. Garrido y Carrusel Deportivo llegan en un cuarto de hora porque se juegan a la vez 18 partidos de Champions, algo que no había pasado nunca en la historia de la competición. Lo van a poder escuchar aquí con todo el equipo de deportes de la SER. Pero antes abrimos, vamos con la información en un día muy cargado con la declaración del fiscal general como imputado en el Supremo, con el PP virando y anunciando que votará ahora sí al decreto ómnibus con la subida del salario mínimo. Ahora lo vamos a contar todo, pero antes, el tiempo para mañana, con más sol, con más viento, con más frío, más de todo. Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes, y el viento será especialmente intenso ya a partir de esta madrugada en el Cantábrico más oriental. Cuidado, muy mal estado de la mar, olas cercanas a los 10 metros, nieve que caerá a partir de unos 800 metros ya avanzada la madrugada, y el viento se hará notar también en el resto del país, pero con menos nubosidad. Ahora tenemos algunos chubascos en el sur, irán desapareciendo, pero en general mañana muchas horas de sol, como decías, viento fuerte y temperaturas sin grandes cambios, sensación de frío.
El fiscal general del Estado asegura que él no filtró ningún dato confidencial del novio de Ayuso, ni el correo, ni nada, y que tampoco ordenó que nadie lo filtrara. Lo ha dicho en su declaración como investigado ante el Tribunal Supremo. Es algo inédito en democracia, un fiscal general imputado declarando. Ha sido muy duro el fiscal general contra la instrucción que está llevando a cabo el juez Ángel Hurtado. Según el fiscal, la instrucción es nula, no tiene un objeto definido, considera que se están vulnerando sus derechos, que el registro de su despacho fue ilegal, un allanamiento y no un registro, y lo resume todo el fiscal general en una frase. Dice, el juez que lo mantiene imputado parte de una certeza que le impide descubrir la verdad. Pedro Jiménez.
García Ortiz no ha contestado al juez que le investiga porque considera que la causa se basa en el allanamiento de su despacho oficial y el de la jefa de Madrid pendiente de recurso, un registro del que no hay precedentes en Europa. Ha dicho, creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad. Es otra de las frases de su declaración. Ese allanamiento ha llevado a la Fiscalía a no hacer preguntas tampoco al investigado, porque creen que anula la causa. Su defensa ha pedido antes del interrogatorio al juez que fijara el objeto del proceso, y Ángel Hurtado le ha respondido que investiga la filtración del expediente tributario y la denuncia contra Alberto González Amador por fraude fiscal, la publicación del correo del comisionista en el que reconocía que había cometido delitos fiscales y la nota de prensa que ordenó elaborar el fiscal general para desmentir el bulo de que el Ministerio Público le había ofrecido un pacto. El abogado del Estado ha protestado porque considera que esto desborda lo que la sala dijo que era investigable cuando aceptó la causa, pero el juez ha dicho que las investigaciones evolucionan y que el objeto es el que fijó en el auto por el que le imputó el pasado 13 de enero. Durante el interrogatorio, el fiscal ha negado que filtrara el correo del novio de Ayuso, también que diera orden de que se hiciera. Además, ha recordado que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, también tenía en su poder esos documentos, aunque el investigado ha subrayado que está convencido de que la filtración no salió de la fiscalía.
El gobierno defiende al fiscal general. La ministra portavoz Pilar Alegría ha estado en Hoy por Hoy con Ángeles esta mañana.
Con todo esto que estamos viviendo del fiscal general del Estado, me parece estar viviendo un suceso paranormal. Estamos viendo a día de hoy que está compareciendo el fiscal, el que trasladó una nota de prensa para desmentir un bulo, y el presunto señor que ha cometido este delito fiscal sigue sin declarar. A mí tengo la sensación muchas veces de estar frente a un escenario paranormal.
Y el PP exige que el fiscal general dimita.
Cada día que pasa, este gobierno, apoyando al fiscal general del Estado en su puesto, está horadando la credibilidad de la institución, y que es lo mismo que decir la credibilidad de los ciudadanos, en este caso en la Fiscalía General del Estado.
El PP, por cierto, va a votar finalmente a favor del nuevo decreto ómnibus del gobierno, con la revalorización de las pensiones, los descuentos en el transporte y las ayudas a la dana. Todo esto podía estar aprobado hace una semana. La gente que compró la semana pasada sus abonos de transporte más caros tiene que estar alucinando con que ahora la misma medida ya sí se vaya a aprobar, y además con el voto a favor del PP. Realmente el voto del PP en este momento ya no es relevante, porque el gobierno ha pactado el texto con Junts, así que saldrá adelante, haga lo que haga el PP, pero ¿qué le tienen que estar diciendo sus encuestas internas al Partido Popular para que ahora sí vaya a votar a favor del decreto, a pesar de que este nuevo decreto incluye también las dos cuestiones que el PP había dicho que le parecían terribles la semana pasada y que por eso votaba en contra? La devolución al PNV del edificio de París, lo que ellos llaman el Palacete, y también la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables, lo que en el PP confunden con los inquiocupas. Esas dos cosas eran el gran argumento del PP para votar en contra. Ahora que Junts vira y ellos se quedan solos con Vox en el no, aunque esas dos cosas también vayan dentro del decreto, el PP ahora va a votar a favor. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Con todo el mundo mirando hacia la declaración del fiscal general en el Supremo, al filo de los informativos y en un batiburrillo de tuits, el PP soltó la bomba. donde dijo no, ahora dirá sí. Sí a subir las pensiones, sí a ayudar a Valencia, sí a los descuentos del transporte y no a la mentira, no al chantaje y no a este gobierno. Así abría el hilo y luego, tras un puñado de justificaciones, en el cuarto mensaje se lee: no merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del gobierno. Votaremos sí a esta rectificación por los pensionistas, por los valencianos y por los usuarios del transporte. El PP rectifica, acusando al gobierno de rectificar y, claro, en Moncloa no pierden la oportunidad de meter el dedo en la llaga del palacete o de los ocupas.
Ya no hay palacete, ya no hay ocupas. Si sigue estando en el decreto, lo mismo. Las mentiras tienen las patas muy cortas y la posición de este país está verdaderamente desnortada.
Era Óscar López. Por su parte, Vox ya le está sacando lustre a su posición, que les deja solos en el no. En el PP, una abrumadora mayoría de dirigentes con los que hemos hablado aplaude esta maniobra, sentenciando que ha servido para desenmascarar a Sánchez y a la vez para dejar claro que los populares están con los pensionistas.
Finalmente, el salario mínimo subirá en 50 euros al mes. Será de 1.184 euros mensuales. Esto lo va a aprobar el gobierno en 2 semanas. 2 millones de trabajadores se van a ver beneficiados por esta subida, con efectos retroactivos desde el mes de enero. Estefanía Salvatierra.
Es el preacuerdo alcanzado a primera hora de la tarde entre el gobierno y los sindicatos, en una negociación en la que también ha estado la patronal, aunque no ha apoyado esta revalorización por considerar el alza demasiado alta. El anuncio lo ha hecho la propia Yolanda Díaz.
Vamos a subir el salario mínimo interprofesional, lo haremos con 50 euros al mes, en 14 pagas, un total de 700 euros más al año.
El único trámite que se necesita para que este incremento empiece a notarse en las nóminas de los trabajadores es que lo apruebe el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto y de ahí directo al BOE. Esto será en las próximas semanas y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Según cálculos de Comisiones Obreras, el 57% de las personas beneficiarias serán mujeres y casi 4 de cada 10 tienen menos de 35 años. El preacuerdo incluye también la creación de una nueva mesa de negociación para transponer la Directiva Europea de Salarios Mínimos, a la que ya llegamos tarde.
Hoy que hemos conocido que la economía española creció un 3,2% más que el año pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 400 millones a proyectos españoles relacionados con la energía limpia. Y le ha cogido el gusto Sánchez a confrontar en público con Trump, usando las expresiones de Trump. El día de su investidura, el presidente de Estados Unidos habló de hacer más perforaciones de gas y petróleo. Dijo Trump esta frase:
"We will drill, baby, drill."
Perforar, nena, perforar. Hoy Sánchez ha usado la misma fórmula, pero para defender inversiones verdes.
Les garantizo que vamos a continuar con esa senda, que nosotros vamos a reafirmarnos en el green, baby, green.
En lugar de drill, baby, drill, green, baby, green. En Estados Unidos, la Casa Blanca está intentando arreglar su propio desaguisado tras haber congelado los pagos de programas federales de todo tipo: investigación, educación, préstamos a empresas. Era una orden que había puesto patas arriba a las distintas administraciones, entró incluso a la justicia bloqueándola anoche de forma cautelar y ahora la Casa Blanca intenta arreglarlo. ¿Cómo? Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Pues, Aymar, buenas tardes. Ahora deciden rescindir el documento que detalla esta orden. Eran dos páginas muy vagas y muy genéricas, aunque insisten en que no anulan la orden en sí. Pero aquí hay dos cosas muy claras. Una, que el desconcierto continúa. Y dos, que el gobierno de Trump es consciente de que lo ha explicado mal. Y esto ocurre después de que la Casa Blanca negara rotundamente que generara confusión, diciendo que los únicos confundidos aquí eran los medios de comunicación, a quienes acusa de contarlo de forma deshonesta.
There is no confusion. There's no confusion within this building. I know there is again a lot amongst the media and those who.
Lo reiteraba hace unas horas la portavoz de Donald Trump, que también aseguraba que esta medida estaba dentro de la legalidad y que estaban preparados para defenderla en las cortes.
Everything this administration does is within the confines of the law, and so we're prepared to fight this battle in court.
Y es que ayer una jueza federal, como decías, la suspendió hasta el próximo lunes tras una demanda interpuesta por una organización. Una orden, recordemos, para bloquear inmediatamente toda la ayuda federal, con algunas excepciones y sobre todo llena de grises, que no dejaba claro a cuánta gente afectaría ni la cantidad de dinero bloqueado y que sumió al Congreso en estado de pánico.
Y a esta hora les traemos aquí en la SER uno de los primeros, el testimonio de uno de los primeros deportados por Donald Trump. Es Daniel, es un mecánico colombiano que cruzó la frontera y entró a Estados Unidos justo la noche en la que Trump tomó posesión, el 20 de enero. Lo detuvieron poquísimo después, lo acaban de mandar a Colombia de vuelta en uno de los vuelos de deportación que generó el enfrentamiento entre Trump y Petro. Está ya en Medellín, Y con él ha hablado la periodista de Hora 25, Marisol Rojas.
A Daniel Oquendo le subieron a uno de los aviones que rechazó Colombia. Iba con esposas y grilletes.
Yo te digo una cosa, yo fui militar y yo entiendo pues que en esos procedimientos militares tienen que tener ciertas precauciones, porque en una de esas alguien les puede quitar una arma, puede ocurrir una catástrofe, pues ahí.
Pero no entiende el trato que se dio a los niños.
Que a los niños los registraron como si fueran personas adultas.
Se había hecho ilusiones con un trabajo como mecánico que le ofrecía un compatriota en California y dice que le duele cómo se comportaron los latinos que participaron en su deportación.
Los que se veían que eran estadounidenses, de descendencia estadounidense, eran bien portados con nosotros, nos daban un buen trato. Con nosotros eran más fuertes los que se veían que eran de descendencia latina. Y en las redes sociales yo también veo eso, que el latino se alegra de eso y me sorprende mucho.
No entiende que Trump hable de ellos como criminales. Dice que es como si llamáramos psicópatas a todos los estadounidenses porque en ese país son frecuentes las masacres con armas de fuego.
Esta noche en Hora 25 vamos a escuchar el testimonio completo de este inmigrante deportado a Colombia. Y un ejemplo de cómo las posiciones más duras en lo migratorio están contaminando también el discurso y las políticas de los partidos moderados. En Alemania, a un mes de las elecciones, los conservadores de la CDU, que es el equivalente al PP aquí en España, se han apoyado por primera vez esta tarde en la extrema derecha para sacar adelante una moción que pide endurecer la política migratoria, cosas como cerrar las fronteras a solicitantes de asilo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
El Parlamento alemán ha vivido esta tarde una situación inédita. Por primera vez, el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania ha prestado sus votos para que una moción obtenga mayoría. En este caso, la propuesta era del bloque conservador y en ella instan al gobierno a endurecer la política de asilo, con más rechazos en las fronteras alemanas y controles fronterizos permanentes, medidas que chocan con la legislación europea. Los conservadores también han recibido el apoyo de los liberales. El canciller Scholz ha acusado al líder del bloque conservador, Friedrich Merz, de haber roto el cordón sanitario.
Sie nehmen die Unterstützung der AfD für ihre rechtswidrigen Vorschläge offen in Kauf.
Es un error imperdonable que usted acepte el apoyo de la ultraderecha a sus propuestas ilegales, el apoyo de quienes luchan contra nuestra democracia, asegurado el socialdemócrata. El conservador defiende que es el camino correcto y que los ciudadanos exigen respuestas tras los últimos ataques ocurridos en Alemania.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.